Pueden abrir sus Biblias en Gálatas. Un evangelio diferente, que es el tema. El único evangelio estaba siendo atacado, como ya vimos. El único evangelio estaba siendo atacado. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, en Gálatas 3:11 es una cita que se repite en cuatro partes de la Escritura. 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esta es la doctrina fundamental, dijéramos, la piedra angular del evangelio. Este pasaje se encuentra primeramente en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Luego se encuentra en Romanos 1:17, aquí en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Cuatro lugares aparece este pasaje. Como mirábamos el domingo anterior, los fundamentos o el fundamento del evangelio está siendo atacado. Y si ustedes miran actualmente la iglesia, tristemente, la iglesia, ahora lo que está pasando, están regresando a judaizar. Lo que Gálatas precisamente condena, están tratando ahora de implementar algunos grupos religiosos. Es común ahora en algunos grupos que ustedes escuchan usando el cuerno, famoso shofar que dicen. Están tratando de aprender palabras en hebreo. Hay un poquito de confusión sobre esto. Parece que Gálatas, previendo lo que vendría en el futuro, Dios está tratando con esto. Está tratando con esta enseñanza, que es fundamental, pero que estaba siendo sacudida por los judaizantes. Y lo triste de esto es que este ataque estaba dando resultados. O sea, estaba generando resultados este tipo de ataque. Lo miramos, dice en Gálatas, más adelante vamos a mirar, dice, los que se están enfocando en este otro evangelio, un evangelio diferente, de la gracia habéis caído. ¿Cuál será la reacción, el sentimiento del apóstol amado? ¿Cuál va a ser su reacción del fundador de estas iglesias en la región de Galacia? Bueno, si miramos los 6 capítulos, ustedes pueden sentir en los 6 capítulos que hay una sensibilidad en el corazón de Pablo. A los que han pasado por enfermedades serias en su cuerpo, hay ocasiones cuando ustedes se dan cuenta, cualquier cosa pequeña los hace llorar. O les molesta, los enoja. Es porque hay una sensibilidad. Y es lo que miramos en el apóstol Pablo. Él está sorprendido. Dice el 6, estoy maravillado. Está sorprendido. Está sensible. Hay enojo en el corazón de este hombre, pero es un enojo santificado por el celo que hay en su corazón. Si vamos al libro de los Salmos, digo, no busquen, pero estoy haciendo referencia, aquí ya estudiamos los Salmos, los miércoles el hermano estuvo dando los estudios, y miramos algunos Salmos imprecatorios. Cuando miramos el Nuevo Testamento, igualmente, el apóstol Pablo, el celo que él tiene, y usa la palabra constantemente, llorando, dice. Hechos 20, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice, con lágrimas, les he estado amonestando por 3 años. O sea, este hombre le duele porque él fundó la iglesia. Es la iglesia donde él trabajó. ¿Qué está pasando? Hay una sensibilidad. Y mis hermanos, en el sentimiento pastoral, hablando como pastor, nos duele a veces cuando miramos que hemos invertido tiempo en ciertas familias, aconsejando, orientando, ayudándolos, y de repente nos dan la espalda. No a, personalmente, pero estamos hablando a la iglesia. El hermano Spurgeon habla mucho en el libro Discurso a mis estudiantes, habla de los pastores que hubo, que estaba entrenando, y habla aconsejándolos: cuidado, no confíes tanto en el hombre para que tu decepción no sea muy grande. Porque cuando uno confía demasiado en el hombre, y viene cuando vemos que se están alejando, como estos gálatas, duele mucho. Duele mucho. Y es lo que podemos percibir el sentimiento de Pablo en estos 6 capítulos. Ese enojo santificado. Y vamos a hablar de eso, el tema en esta mañana. El enojo en el corazón de San Pablo. Es el tema de esta mañana. Y primero lo vamos a mirar: enojo al ver la deserción de los creyentes. Mire el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y vaya que la iglesia estaba siendo perturbada. El verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. O sea, se están distanciando del verdadero evangelio porque han encontrado un evangelio diferente. Y como dijimos el miércoles pasado, no hay otro, pero este, están siguiendo un evangelio paralelo. Se están aferrando a un evangelio que realmente no es el evangelio. Se están aferrando a algo, y es que, dice el apóstol, no es otro evangelio. Es el mismo, pero está alterado. Está distorsionado. Y mi hermano, un evangelio alterado es anulado, porque no puede haber dos. Cuando se altera, automáticamente lo están anulando el evangelio. Y ese es el tema de esta carta. Y el apóstol Pablo, lo primero que vemos en su corazón es que sufre por la deserción. Están desertando, como en el ejército. Se enrola en la milicia de Estados Unidos y de repente deserta, no quiere seguir ahí. Estos creyentes también están experimentando esa deserción, se están yendo, se están alejando, dice el verso 6, se están alejando del que os llamó por la gracia de Cristo. Se están alejando para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, ¿quién os fascinó? Están en un gran peligro, en verdad. Miren el capítulo 3 ahí de Gálatas. Dice, ¿quién los fascinó? Gálatas 3, miraremos del 1 al 5. Dice el 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar habla de que alguien ejerce dominio irresistible. Dice el apóstol Pablo, ¿quién los deslumbró? Es como decimos vulgarmente, están alucinando. Dice Pablo, ¿quién los deslumbró con un mensaje diferente? ¿Quién? Bueno, dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber. Esto solo quiero saber de vosotros. piensen, analicen, reflexionen. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Piensen. O el oír con fe. No solo los llama insensatos, los llama necios, el versículo 2. 3. ¿Tan necios sois? ¿Son tan necios? Habiendo comenzado por lo espiritual, ahora vais a acabar por la carne. Este es el sentimiento que carcome el corazón de Pablo. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y sigue argumentando Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi hermano, fácil, es muy fácil desviarse del verdadero evangelio. Conozco un hombre, ahora tendrá sus 40 años. Estaba con un grupo de esto, yo lo conozco desde pequeñito. Pequeño, el niño lo conocí de, no sé, 7 años. Se fue a un grupo de estos judaizantes, que son cristianos, dicen. Le estaban enseñando hebreo, porque la Torah es lo que importa, decían ellos. El Nuevo Testamento lo estaban dejando a un lado. La Torah, decían ellos. Ni sabe el pobre tipo lo que estaba hablando, pero es lo que me decía. Para acabar, era una pastora, muy mal todo. Pero eso no era todo. Esta mujer quería implementar 12 apóstoles, otra vez, volviendo a los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo? Estaba seleccionando y juntó 12. Pero eso no era todo. Esos 12 deberían de estar casados para funcionar bien, llevando clase de hebreo, y tenían que casarse. Y este prójimo del que estoy haciendo mención, pues le buscaron una. La pastora le dijo, ella es la indicada para ti. Y a ella, ese es el indicado para ti. Los casaron y ya comenzó a predicar. Hablaba yo con él algunas veces, me encontré con él. No, brother, estamos abriendo una obra aquí en Whittier y no sé qué tanto. Para hacer la historia corta, pasaron como 3 meses, lo visité otra vez y ¿qué pasó? Me dice, no, ya dejé a la mujer. ¿Por qué? Dice, pues yo no la quería, dice, más porque la pastora me dijo. Digo, oye, tienes 37 años, no sé, no eres un títere, no puedes pensar tan torpe, tan necio como estos gálatas. ¿Eres tan necio que no puedes razonar? Bueno, ahora está en la cárcel. Está en la cárcel ahora. Están introduciendo dentro de la iglesia lo mismo que en Gálatas. El evangelio lo están distorsionando. Por eso Pablo sufre, dice, ¿quién los deslumbró? ¿Qué fue lo que les ofrecieron? Es como cuando al niño le das una paleta, una cosita pequeñita ahí, y luego sale Kiko con la grandota así. Avientan esta y se van con esta. Eso es lo que están haciendo los gálatas. Tenían el evangelio, la justificación por la fe, pero les ofrecieron algo que los fascinó, lo deslumbró, y dejaron esto y comenzaron a seguir un evangelio diferente. Fueron seducidos. Tan pronto han abandonado, dice el 1:6. Estoy maravillado que no les tomó mucho tiempo para alejarse del verdadero evangelio. Hermano, hay gente dentro de la congregación. Mira, si tú no entiendes el evangelio, deja que venga la persecución más intensa. Ahorita esto no es nada. Deja que se intensifique aquí en Estados Unidos. Pobre de ti, no vas a asistir aquí. Si ya muchos están espantados, no quieren congregarse, no vas a asistir. Nomás visualiza un poquito, piensa que dentro de un año van a tener la vacuna para que ya no te vuelvas a enfermar del COVID. Bueno, eso es lo que dicen los hombres. Inventaron la vacuna para la influenza y la gente se sigue muriendo todavía y se siguen enfermando. O sea que la vacuna no es la respuesta. Pero supongamos que es esto, como dicen algunos, dicen unas teorías de conspiración, les llaman así. Pero imagínate que tienen la vacuna. Todos deben de vacunarse, porque si no tomas la vacuna, no puedes entrar al trabajo porque hay peligro que contagies a alguien. ¿Qué vas a hacer? Si no te pones la vacuna, no puedes entrar a una tienda para comprar. Ahora es la máscara, después va a ser una vacuna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Usted y yo. Como me dijo un hermano, no, pues si hay necesidad, pues tenemos que hacerlo. No los ponemos. Digo, ¿y si es la marca de la bestia? Dice, pues ni modo, pero tenemos que vivir. ¿Tanto tiempo en una iglesia? Y con poquito se dejan espantar, seducir. Pablo mira los Gálatas y es que es muy fácil, como menciono. Es que nomás por fe, no es posible. Eso no cabe con mi ego. Yo tengo que hacer algo para merecer mi salvación. Tengo que hacer algo para merecer el favor de Dios. Y dice Pablo, no, todo es gratuitamente. Romanos 3:24. Gratuitamente fuimos justificados. No, pero es que, ¿cómo puede pasar eso? No creo que así sea. Tengo que hacer algo. Y ese sentimiento es muy común dentro de la iglesia. Usted viene y ora. Ahora sí ya oré. Esta semana oré más, ¿eh? Oré como 4 veces en esta semana. Yo creo que ahora sí soy más espiritual. Otra vez estás atribuyendo mérito a algo tuyo. ¿No te das cuenta que cualquier favor que recibes es por la pura gracia de Dios? No depende nada en absoluto de ti. Y cuando tú lo entiendes, esta doctrina es el combustible que te mueve a obedecer y agradar a tu Dios. Pero nota, es el combustible que enciende, que te mueve. No para merecer, es por lo que ya tienes. Porque estás bien profundamente agradecido con tu Dios que gratuitamente te da todas las cosas que ahora quieres vivir por Él y aún morir por Él si es necesario. Pero lo que te mueve es esto, porque lo has comprendido. Pero estos gálatas no, ellos quieren la circuncisión, los rituales, los días. Vamos a mirar más adelante en Gálatas, habla sobre eso. O sea, se vuelven a esclavizar. Mira Gálatas 4. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Escucha, débiles y pobres rudimentos, incapaces son a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Y Pablo llega a espantarse y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Otra vez se vuelven a esclavizar. ¿Tienen que seguir ciertos rituales, ciertas ceremonias? Ahora, esto es, como mencionaba el jueves, la inserción del paganismo o de gente pagana al judaísmo profundamente religioso, era muy difícil en el principio. Imagina un judío desde pequeñito, lo adoctrinaban bien en el judaísmo. Pablo da testimonio de él. Yo sobrepaso a los demás, dice, fariseo de fariseo. Y comienza a hablar. Todos los judíos desde pequeño los adoctrinaban bien. El pueblo escogido de Dios. Pero luego viene Cristo y esos paganos, los gentiles, quieren ser insertados en la inserción de los gentiles a la iglesia. No, no se puede permitir, no es admisible. Por eso mencionaba el jueves pasado, hasta el capítulo 10 de Hechos es cuando se admiten el primer gentil. ¿Recuerdan cuando Cristo mandó a sus discípulos? Vayan y prediquen, no se detengan con gentiles, solamente con los del pueblo de Dios. No se les permitía predicar a otros. Ahora, en Hechos, cuando la iglesia da inicio, hasta el capítulo 10 se abre la puerta para el gentil. Por eso es difícil aceptar la inserción del pagano a la iglesia. Ok, ya eres parte de nosotros. Mira, ya te uniste a la iglesia, pero tienes que, para que seas salvo, está bien, Cristo, pero tienes que circuncidarte. Y Pablo intencionalmente, cuando va al concilio en Jerusalén, no llevó a Tito. Como un trofeo de la gracia de Dios, dice, y él no fue circuncidado, lo llevó como un testigo a Tito. Entonces, vemos el corazón de Pablo, esa indignación, tan pronto están yéndose, están desertando, la deserción de los creyentes. Qué terrible, otra vez esclavizarse. Número dos. No solamente con estos creyentes la iglesia está profundamente enojado con los falsos maestros. Ahí volvemos a Gálatas, capítulo 1, verso 7. Hay algunos, con esos está enojado, con esos algunos. ¿Qué están haciendo esos? Perturbando y quieren pervertir el evangelio. Hay una perversión. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo están tergiversando el evangelio. Están perturbando a los creyentes. 1:7, miren el capítulo 5, versículo 12, lo mismo. Miramos el sentimiento. Ojalá se mutilasen los que os perturban. 5:12 de Gálatas. ¿Sabes lo que estás diciendo aquí? No voy a dar mucha palabra porque ya los adultos entienden esto. Ojalá se castrasen los que os perturban. Porque están hablando de la circuncisión. Ojalá se castrasen este tipo de gente. Está basado en Deuteronomio 23:1. Es lo que está haciendo Pablo referencia. Es que está enojado en verdad con los falsos maestros. Están perturbando a los creyentes. De hecho, en Hechos 15, el apóstol Pablo, cuando está en el concilio, usan la misma palabra. Capítulo 15, si tienen ahí su Biblia, 15, versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Los confunden, los perturban. Mira, por eso cuando tú vienes a una congregación aquí, se enseña, no andes escuchando otras cosas falsas como estamos mirando aquí en Gálatas 1. Porque tú vienes aquí y escuchas este mensaje. Pero luego en tu casa te gusta prender la televisión o tu teléfono y miras a uno que hace y que dice, y ustedes saben cómo hay abundante de este tipo de personas. Y tú dices, oh, entonces tengo que hacer esto. Salió uno, creo, en Brasil, esta semana estaba mirando, que para el COVID tiene un remedio efectivo. Si tú tienes miedo, nada más, una cosita así, chiquita, unas gotas te dan por 1,000. Pues no es muy caro, $1,000 vale la pena tu vida, ¿no? Y como la gente está emocionada, ¿quién quiere darme $1,000 y mira, con esto estás inmune al COVID? Estás en fila. Están explotando. ¿Cómo no se va uno a enojar? Pablo dice, ojalá se castren estos hombres. Ojalá. Pero no para allí. Es que este tipo de gente se introduce en las iglesias. 2:4 aquí de Gálatas dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Aquí estaban el FBI o la CIA. Estaban espiando, dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo. Nos quieren esclavizar. Venían los judaizantes a una congregación. A ver cómo, a ver qué es lo que hacen. ¿Están guardando? Oh, no, son muy liberales. No están siguiendo nuestra ceremonia, nuestra liturgia. Estos están metidos, falsos hermanos. Pero Pablo, su enojo santo que tiene con estos falsos, que llega a maldecirlos. Oh, mi hermano, este evangelio, este mensaje de Pablo es intenso, en verdad. Mira lo que dice, ahí mismo en Gálatas 1. Sea anatema, dice el verso 8, la última parte. Un evangelio, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y por si te quedaron dudas, dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, maldecido. Mi hermano, es que están desvirtuando la obra de Cristo. Están quitándole valor a la obra suficiente de Cristo. Malditos son estos que quieren añadir algo más a lo que Cristo ya hizo. Eso es muy triste. Pero el evangelio debemos de conservarlo. Mi hermano, el pastor, los que predicamos, no tenemos la autoridad para modificarlo, alterarlo, diluir el mensaje, acomodarlo a la gente. No tenemos la autorización. Dios nos mandó a dar su palabra, su mensaje, sin modificación. No tenemos ninguna autoridad. Y si alguien lo hace, dice que sea maldito por hacerlo. Es muy grave. ¿Por qué? Porque está conduciéndolos lejos de Dios. Como mirábamos el primer punto, la diserción. Ojalá, por eso en el otro versículo, ojalá se castren estos. Por eso al principio de la serie que compartí en vivo los jueves, traté sobre este tema. Muchos no le dan o no miran la gravedad de la falsa enseñanza. Escuchan uno, escuchan otro y otro. No, yo tengo la capacidad para discernir. Cuando menos te das cuenta, estás comiendo alimento contaminado. Como dice 1 Pedro 2. Leche adulterada. Alimento malo. Esto debemos de ser muy cuidadosos y marcar nuestra distancia. Una línea que nos separa. Bueno, lo que dice la Escritura. Romanos 16, 17, que estuve hablando sobre eso, dice: si alguno os perturba con la doctrina, apártate de ellos. Apártate, no comulgues con ellos, o sea, no tengas compañerismo, como Gálatas, Corintios 6, 14. Porque ¿qué comunión hay? Luz con tinieblas, Cristo con Belial. Porque vamos a asociarnos. Esta semana, meditando un poco en los hermanos que conozco, que estuvieron estudiando también, a veces he pensado, digo, bueno, de los que conozco, ¿quién puedo invitar para que viniera a predicar un día aquí y compartir un mensaje? Tristemente, de los que estuvieron ahí, ninguno. Ninguno. Estoy hablando, conviví con ellos, los conozco. ¿A quién invito? ¿Por amistad? Eso no es permisible. ¿A quién? Y alguien dice, dijo alguien de uno de estos, dice, oh, es un buen pastor. Y digo, pero ¿a qué le atribuyen que es buen pastor? ¿Por qué es buen pastor? No, es que es buen hermano, tiene un buen carácter y eso. No, no, pero eso no lo califica como un buen pastor. ¿Qué es lo que lo hace? Dice, porque siempre ha estado ahí en la iglesia, no se ha ido. Digo, pero eso tampoco lo hace un buen pastor. Y le señalo un punto, digo, mira, te voy a decir para que sepas, primero, no es buen pastor, primero, es masón. Y eso es antibíblico. Pero él es masón. Por lo tanto, no lo es. Escúchalo enseñar y no enseña la Biblia tampoco. Entonces, estos son los que Pablo le molestan. Mi hermano, cuando tú vienes aquí, es para ser instruido en la palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, estos falsos están presentando algo diferente. Cuando tú miras la persona de Cristo, si has analizado los evangelios, mira, cuando él habla con los pecadores, como Juan 8 con la ramera, habla con amor, con ternura. Mira varios encuentros que tuvo con gente así, con la sirofenicia, esta mujer. Dispensa gracia. Ah, pero cuando se trata de religiosos, habla diferente. Nomás lee Mateo 23. Los llama sepulcros blanqueados, serpientes, hipócritas. A ellos los trata diferente. Porque son peligrosos. Son peligrosos. Por eso aún la literatura que consumes, compras libros, fíjate qué tipo de literatura estás. Tal vez son producto de estos falsos que están maldecidos. Y si son malditos en lo que hablan, lo que enseñan, son maldecidos los libros también que publican. Todo está sucio, por lo tanto, no puedes consumir ese tipo de alimento. Pablo, vemos el corazón, su enojo con los falsos maestros. Primero, por la deserción de los creyentes. Dos, el enojo con los falsos maestros. Número tres, está enojado porque dudan de su autoridad. ¿Quién es este hombre para hablar como habla? ¿Quién es él? ¿Por qué ese atrevimiento de hablar como habla? O sea, oiga, usted escucha a este hombre y tiene un mensaje, pues es ofensivo. De hecho, en 2 Corintios capítulo 10, 11 y 12, Pablo está defendiendo su apostolado. Está defendiendo porque igual con los corintios como los gálatas está siendo cuestionado su autoridad. ¿quién eres tú? Bueno, dice el versículo 1 aquí en Gálatas 1, Pablo, apóstol. Y note, no por hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién le dio la autoridad? Bueno, él aquí está aclarándolo. A mí no me puso ningún hombre. No hubo ninguna interferencia de hombres ni por hombres. La comisión que tengo se origina en Dios. Mira el 15, 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, él, y revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, escucha, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue de hombres. Ahora, esto cuesta entenderlo ahora, en la época en que vivimos, porque esa palabra apóstol ha sido también, como el Evangelio mismo, adulterado, alterado, este mensaje. Por lo tanto, apóstol, ahora escuchas muchos apóstoles. Hay muchos profetas, apóstoles, los cantantes los llaman salmistas, inventan cada palabra para impresionar. El apóstol fulano. Y cuando pasa delante de él, por favor, inclínate, porque no es pastor, es apóstol. Hay una distorsión totalmente de la palabra. Por eso tenemos que usar el principio de 1 de Corintios 14. Entender el valor de las palabras. La semántica. Tienes que entender el valor de las palabras. De lo contrario, vas a caer en todo eso que estamos viendo en el presente. ¿Quién es este hombre que habla así? Porque constantemente fue cuestionado su apostolado. Mira en 2 de Corintios, la lectura que hicimos, quiero señalarte unos pasajes ahí. Porque esto es fundamental, porque 2 de Corintios 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Nuestra autoridad, que se la dio el Señor. Mira el 13:10, ahí de Roma, de Corintios, 13:10, en la misma carta. El pasaje se repite. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Autoridad apostólica. Olvídate de esos falsos apóstoles que miras en estos días, los que describe Segunda de Corintios, aquí el capítulo 11. Olvídate de estos falsos. San Pablo está en una dimensión apóstol con mayúscula, no los falsos que abundan. Porque si no este es apóstol, el apóstol Pablo, si no es apóstol, si no tiene la autoridad, entonces tenemos que eliminar 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. Porque el apóstol, en este caso, hablando de Pablo, tiene la autoridad que Dios le ha dado a él. Por lo tanto, sus escritos, como lo sabemos, es inspirado por Dios. Y cuando él habla, tiene la autoridad. No sé, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, particularmente Mateo, hay la palabra apóstol en un sentido general, pues significa enviado. Ahora, si los hombres actuales usan esa forma de interpretar, pues entonces todos somos apóstoles. Yo también soy apóstol, tú también eres apóstol, porque todos fuimos enviados al mundo a anunciar el Evangelio. Todos los que estamos aquí, miren, un montón de apóstoles y de apóstolas también aquí hay. Pero en el sentido particular es muy diferente. Cristo llamó, no sé si se acuerdan cuántos son, si eran 13 o 12. Estaban los hermanitos Pedro y Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Leví, Jacobo, Tadeo, Simón y el Judas que entregó al Señor. Y a estos igual les dio autoridad. Les dio autoridad. Ahora, este punto viene a ayudarte para que no escuches los apóstoles falsos que hay en estos días. No importa lo bonito que hablen o lo que griten, no importa el grupo o tanta gente que tengan, es antibíblico, por lo tanto, nadie debe de escucharlos. Si quieren ser apóstoles, mira los requisitos, Hechos capítulo 1. Si quieren ser apóstoles, aquí están los requisitos, y si los llenan, respétalos como apóstoles. Hechos capítulo 1. Ahí están los requisitos para ser apóstol. Si ya lo tienes, capítulo 1, desde el versículo 12, pero no lo voy a leer, están buscando el sucesor de Judas. Vamos a ir hasta el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres, escucha, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, ascendió Cristo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La pregunta, los falsos ni estuvieron cuando Cristo estuvo en la tierra, ni lo miraron, así que cero, están descalificados. No escuches a nadie que se pone ese título. No es bíblico. La pregunta es, ¿Pablo llena esos requisitos? ¿Para tener esa autoridad? ¿Hubo evidencias para ser apóstol? Bueno, si tú lees Hechos 9, oyó audiblemente la voz de Cristo. Audiblemente. Cuidado con los que últimamente dicen que andan oyendo. Hay que ser muy cuidadosos, porque algunos oyen cosas y luego vienen el domingo y dicen, anoche Dios me dijo. Tengan cuidado. Pablo oyó audiblemente la voz de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego lo comisionó. Por eso dice aquí en Gálatas 1:1, aquí no tuvieron que ver nada los hombres. Fue la voz audible de Cristo, lo llama. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Luego dice, me apartó, como ya hemos leído aquí Gálatas 1. Entonces, este hombre, el apóstol Pablo, tiene la autoridad para hablar lo que habla, porque es un instrumento, como dice en Hechos 9, escogido para este propósito. Miren el capítulo 1 de Gálatas. Hay unas palabras, dice, no consulté, ni subí, ni vi. Muy importante estos verbos. Capítulo 1 ahí de Gálatas, si tiene su Biblia ahí, verso 16. Y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, no fui a consultar carne y sangre. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, No, él se fue a Arabia. Seguimos leyendo, versículo 18. Después de 3 años pasados, dice, subí a Jerusalén, después de 3 años, para ver a Pedro y permanecí con él solo 15 días. Detalles específicos. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Escucha, aquí no tienen que ver los hombres. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pero mira el 2:1. Después, pasados 14 años, ya tenemos 17, subí a Jerusalén al concilio con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí el hombre no intervino. Estoy tratando de hacer este punto para que veas lo especial que fue el llamamiento de Pablo, para que veas la autoridad que tiene para hablar como habla, autoridad para maldecir a los falsos maestros, autoridad para enojarse por los que estaban desertando. Tiene la autoridad para hacerlo. Digo, esto es lo delicado que a veces también dentro de las congregaciones, a veces los mismos predicadores han sido elevado su ego por la misma congregación. Los miran como alguien que debe de gobernar su vida, su familia. He oído de algunas congregaciones que le dicen la mamá o el papá a los niños, te voy a acusar con el pastor. ¿Y el pastor qué tiene que ver? Son tus hijos, críalos tú. ¿Por qué me quieres dar una carga a mí? Son tuyos, críalos tú, no a mí. Pero es que lo miran con esa autoridad. No. Yo no tengo autoridad, son tus hijos. Son tuyos. Pero es como poco a poco han ido haciendo daño al mismo liderazgo, otra vez por el descuido de la palabra. Pero dice Pablo, yo aquí no intervinieron los hombres. Me llamó Dios y aquí estoy para predicar el Evangelio. Así que, mi hermano, este es el corazón de Pablo. Hay enojo. Este es el hombre. Ya después miraremos más y más la doctrina. Ahorita estamos hablando la introducción de esta carta. Así que terminamos orando, hermanos. Gracias, nuestro Dios, en esta mañana. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, por la instrucción que encontramos en ella para nuestras vidas, la aplicación también para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Señor, guárdanos para ser celosos del Evangelio. Señor, que no añadamos nada a la obra de Cristo. Que no haya ningún mérito en el hombre, Señor. Porque, Señor, lo que somos, lo que tenemos, todo se origina en él, Señor. Salvos por gracia, vivimos por gracia, santificados por gracia, y por tu gracia estaremos también contigo, Señor. Oh Dios, que seamos celosos, como el corazón de este tu siervo San Pablo. Que nos indigne cuando vemos que algunos están disertando, se están desertando, están alejando de ti, del Evangelio único, y están siguiendo algo diferente, Señor. Que nos enoje cuando vemos los falsos maestros, cómo están, Señor, logrando, oh Dios, su propósito al perturbar las almas. Señor, ayúdanos, Padre, oh Dios, como iglesia en este lugar. Bendito eres, Padre. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.